Queremos compartir y acompañar cada etapa. Aprender y avanzar junto a nuestros niños y niñas. Estamos Creciendo Juntos con Julio Videla. Invita Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.
Hola, ¿cómo están? Bienvenida, bienvenido una vez más a nuestro programa Creciendo Juntos. Esta mañana les estaremos acompañando para conversar distintos temas relacionados con la niñez. Como se lo hemos contado, esta es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Soy Julio Videla y junto a Macarena Silva, profesional del sistema Chile Crece Contigo, les estaremos acompañando una vez más esta mañana. Macarena, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Julio, buenos días a todas y todos los que nos están escuchando. En las últimas semanas hemos estado hablando sobre inclusión y esta mañana vamos a conversar de la importancia del respeto a la diversidad sexual desde la niñez.
Bueno, y para hablar de ello, una experta en la materia nos acompaña en nuestro estudio, Rocío Faúndez, jefa del desarrollo de contenido de la Fundación Todo Mejora. Buen título.
Sí, buen título.
Gracias, Rocío, por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Rocío, vamos inmediatamente a partir contigo, a aprovechar el tiempo. Sí. ¿Cómo podemos, como comunidad, estoy hablando, apoyar desde la niñez a la diversidad sexual?
Mira, yo creo que uno de los puntos de partida tiene que ver con romper esta idea de que la diversidad son algunas personas que son diversas, como si todos los demás fuéramos homogéneo. Ajá. Y la diferencia estuviera concentrada en una parte. Porque no es así, somos todos diversos, somos todos diferentes, tenemos distintos intereses, distintas formas, distintos gustos, distintas maneras de sentir nuestra identidad. Entonces, muchos de los problemas que se provocan en el sistema escolar o con los niños que solemos llamar, comillas, de la diversidad, tienen que ver con esa idea de que la diversidad está en ellos y que, por lo tanto, ellos tienen que acomodarse de alguna manera.
Rocío, y ¿cuáles dirías tú que son los problemas que afectan desde la niñez a niños y niñas asociados un poco con este tema? O sea, ¿cómo la diversidad es un tema que no está quizás presente desde los primeros días, ¿no?
Sí, mira, nosotros trabajamos como fundación para promover el bienestar de niños, niñas y adolescentes que sufren discriminación, acoso escolar o comportamiento suicida por su orientación sexual, su identidad de género, que caben más estrictamente dentro de lo que se considera siempre diversidad sexual, pero también con todos los niños que sufren por su expresión de género. Y eso abarca a casi cualquier niño o niña o adolescente cuya manera de ser hombre o manera de ser mujer no calza totalmente con los estereotipos. Entonces, uno de los daños principales y que ocurre a muy tierna infancia, incluso hay estudios que empiezan a ver que esto se ve desde la gestación incluso, tiene que ver con toda esa idea de que hay ciertos roles y ciertas maneras de ser y ciertos gustos propios de cada género y propios de cada sexo biológico, que desde muy pequeño, o sea, hay estudios que muestran que desde la gestación el papá, al saber que viene un bebé niño, le empieza a hablar de una manera distinta, a una niña se le habla de otra manera, y de a poco, incluso antes de nacer, vamos siendo construidos desde estos roles que se nos imponen y que luego se pueden transformar en camisas de fuerza.
A propósito de lo que tú dijiste de la diversidad sexual, ¿cuáles son, con la experiencia que tienes tú y tu gente, los que trabajan contigo, cuáles son los prejuicios más comunes que existen en la familia y que pueden incidir justamente negativamente en niño y niña? Un poco de lo que hablabas tú recién, de que nace, ¿verdad? Si es niño de una manera, si es niña de otra.
Sí, es algo que está empezando a cambiar, pero sigue muy vigente. Muchos de los principales mitos tienen que ver con confundir tres cosas que son distintas: orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Por ejemplo, si a mi hijo le gusta jugar con muñecas, ¿quiere decir que es gay? O si a mi hijo le gusta jugar con muñecas, ¿quiere decir que es un niño trans y que se siente mujer? Y ahí estás mezclando todas esas cosas, porque la expresión de género es mis gustos, mis actitudes, y a veces a un niño le puede gustar pintarse, por ejemplo, o ponerse peluca, y eso no quiere decir que se sienta niña, ni que sea gay necesariamente, son cosas diferentes. Entonces, los papás viven con mucho temor esas exploraciones,
es verdad.
A veces es como, a mi hijo le gustan las ponis, o a mi niñita le gusta mucho el fútbol, le gustan estas cosas violentas que son más de niño, y empiezan a generarse preocupaciones, en primer lugar, por temor y desconfianza de la diversidad, pero también por mezclar estas cosas, porque una cosa no implica la otra.
Correcto.
Mientras hablabas, pensaba, no solo en el temor, la desconfianza, sino también en la desinformación.
Así es.
en cómo quizás también las familias creen que al hablar quizás de estos temas podrían como casi que provocar que se despierte algo. Y pensaba entonces en las expectativas que tienen los adultos respecto a los niños y cómo sus propios temores los transfieren a ellos. ¿Qué piensas de eso y qué consejos podrías dar al respecto?
Sí, bueno, algo que nosotros vemos en nuestro trabajo diario con el tema de bullying, por ejemplo, es que el bullying no es innato, el bullying se aprende. Uno aprende a agredir lo diferente, por miedo. Uno aprende que hay que corregir, uno aprende que hay que castigar. Y eso se aprende en la casa. Entonces, muchas veces nos preocupamos del bullying o el ciberbullying sin ir a preguntarnos cómo nosotros como adultos, yo tengo también dos niños pequeños, ¿qué comentarios emito yo en mi casa respecto de aquel que es diferente porque viene de otro país, porque tiene otra orientación sexual, porque tiene otros gestos distintos de los convencionales? Porque todas esas actitudes de rechazo a la diferencia, los niños las van asimilando y luego las repiten en sus juegos diarios y empiezan a corregir muy tempranamente a quien se sale de la norma desde eso que aprende.
Y en este sentido, pensando en la salud mental de niños y niñas, en base al respeto de sus necesidades, ¿qué es lo principal que uno le debería transmitir a las familias?
El apoyo familiar puede hacer la diferencia entre la niña y entre la vida y muerte de un niño o niña. Mm. Eso está súper estudiado a nivel mundial. Tú tienes que los chicos LGB, lesbianas, gays o bisexuales, tienen 4 veces más probabilidades de cometer suicidio durante la adolescencia. Pero si cuentan con rechazo familiar, eso sube a 8 veces. Por lo tanto, que la familia apoye, y el apoyar muchas veces puede partir por el reconocimiento de no entiendo esto que te está pasando, pero voy a aprender contigo porque quiero apoyarte, quiero ser una red. Nosotros tenemos una línea a la que nos consultan muchos niños y adolescentes que lo están pasando mal y muchas veces te dicen que no solo están teniendo que vivir su propio proceso, sino que tienen que contener a un mundo adulto que no entiende, que está asustado. Entonces el niño te dice, pucha, yo estoy viviendo mi proceso de transición, por ejemplo, y tengo que además informar a mi madre, explicarle, contenerla porque está desbordada. Entonces, la principal responsabilidad de la familia es dar apoyo. Y dar apoyo no quiere decir que uno tiene todas las respuestas, como todo en la crianza. Nadie parte sabiendo cómo criar. Pero tiene que ver con un gesto de decir, tú eres mi hijo, yo te amo, yo te conozco, yo sé quién tú eres y vas a contar con mi apoyo para vivir lo que sea que estés viviendo.
Oye, Rocío, tú hablas de con respecto a las familias, ¿no? Uh-huh. Y desde el punto de vista de quienes trabajan acompañando a niños, a niñas, y también con la familia, ¿qué recomendaciones le puedes hacer?
Mira, hay un paso fundamental para poder empezar a trabajar con estas temáticas, que es sensibilizarse y capacitarse y adquirir herramientas, que tienen que ir las tres cosas juntas. No sirve de nada estar súper sensibilizado si tú no...
Perdón, ¿puedes repetir?
Sensibilizarse, capacitarse y adquirir herramientas o habilidades.
Ya.
Que no es... Bueno, son formación, pero son cosas distintas. Entonces, varias de las fundaciones y ONGs que trabajamos en este tema, y bueno, Chile Crece Contigo, mucho del trabajo que se hace tiene que ver con sensibilizar, educar, entender el solo hecho de adquirir algunas herramientas, como esto que yo decía que es muy simple, que distinguir lo que es orientación sexual, identidad de género y expresión de género, va ayudando a que el mundo adulto pueda contener. Entonces, nosotros, por ejemplo, capacitamos a profesionales del mundo de la educación, a profesionales del mundo de la salud, porque además existen circulares y existen procedimientos que hoy día están en vigor en Chile para mejorar la inclusión de la diversidad, pero que muchas veces los profesionales desconocen, están tapados de demandas, están tapados de pega, muchas veces ni siquiera es desinterés o es un tema de no estar informado y de no... Muchos colegios se nos acercan a nosotros y nos dicen, yo quiero apoyar a este niño que está viviendo este proceso y no tengo idea qué hacer. En mi época no pasaba esto no existía, no se nombraba, no era visible, y yo hoy día como colegio quiero hacerme cargo, pero hay que hacer un proceso de aprender.
Rocío, acabas de mencionar, y no solo ahora, antes también, la importancia de poder distinguir entre identidad, expresión y orientación.
Sí.
¿Podrías, así como sucintamente, poder hacer una...?
Sí, súper cortito. Mira, la identidad sexual se conforma por lo menos de estas tres partes y además tiene que ver con el sexo biológico, que es un cuarto concepto. Sexo biológico tiene que ver con todos aquellos aspectos físicos que en la naturaleza distinguen a machos y a hembras. Se suele pensar en los genitales, que es lo más obvio, que es lo que mira un doctor cuando nace un niño y dice, este es niño o esta es niña, pero también tiene que ver con cromosomas, hormonas, toda la dimensión biológica. Luego está el género, que tiene que ver con todo lo que se construye en torno a lo que es ser hombre y ser mujer, y la identidad de género es la convicción profunda que yo siento, y esto lo dice Mineduc, lo dice la ley de identidad de género que se acaba de aprobar, no son solo cosas de personas que estén pregonando este tema, sino que son ya cosas bastante establecidas en la ciencia y en la academia. La identidad de género es la convicción profunda de cómo yo me siento en términos de ser hombre o ser mujer, y puede o no coincidir con tu sexo biológico. Uh-huh. Cuando no coincide, hablamos de personas trans. Luego está la orientación sexual, que tiene que ver con quién me atrae, quién me gusta, sexualmente, pero también románticamente, eróticamente, hacia quién yo me quiero acercar. Y son cosas distintas. Es distinto de quién yo siento que soy, que quién me gusta, quién me atrae. Uh-huh. Y también son procesos que se definen en momentos distintos. Uh-huh. La identidad de género, hay evidencias de que muy tempranamente se empieza a definir, que en el fondo tiene que ver con en qué momento tú supiste, Maca, o tú supiste, Julio, que eras niño o que eras niña. Fue algo muy temprano. Los niños trans, muchas veces, a la misma edad, tan tempranamente, tú les preguntas qué eres, no qué quieres ser, qué, quién eres tú, qué eres, y te dicen, yo soy niña. Más allá de que mi carne de identidad o mi sexo biológico puedan decir otra cosa. Y por último, la expresión de género tiene que ver con todas esas manifestaciones por las cuales yo le muestro al mundo cómo yo me identifico en mi género. Y tiene que ver con mis gustos, tiene que ver con cómo me visto, con cómo me arreglo, con mis intereses, mi manera de hablar, de caminar, de mover mis manos. Y son cosas diferentes. Entonces, antiguamente, pero hasta el día de hoy persiste mucho en colegio, al niño que tiene expresiones que no calzan con lo que entendemos que es ser hombre o ser mujer, se le asigna inmediatamente una etiqueta de es gay o es trans, y además se le asigna un contenido negativo a eso, porque se considera que es una desviación, que es algo poco natural. Otro de los mitos frecuentes es pensar que estas son enfermedades y que por lo tanto tienen que corregirse. Sí. Y muchos papás lo que hacen es llevar a su hijo al doctor con el fin de que el doctor corrija a ese niño, lo sane de eso que está incorrecto y que está malo, porque uno como padre quiere lo mejor para su hijo, y muchos de los médicos, de los psicólogos que ya están formados en estas materias, la respuesta que le dan a esos padres es decirle, mire, acá su hijo está sano, pero para que su hijo pueda sentirse bien, tener bienestar, desarrollarse, estar contento, necesita un entorno que lo reconozca, que lo contenga.
Claro, en esa misma línea se podría pensar que es contagioso. Exacto. O sea, que si yo me junto con...
Por eso esa idea de, si hablamos de este tema, los niños se van a volver gays. Y es como, los niños gays son hijos de familia hetero en su gran mayoría. Claro, y toda su vida vivieron... Y son...
Oye, pero mira, yo a lo mejor a la Maca no la sorprende tanto, porque está más metida en el tema. Pero para mí, y yo creo que estoy interpretando a auditores también, sí, claro, y auditoras, para mí es nuevo. Varias de las cosas que tú has dicho esta mañana, para mí es nuevo.
Es que hay que desaprender. Todos nosotros aprendimos muchas cosas sobre lo que era ser hombre, sobre lo que era ser mujer, sobre el tío y medio raro, solterón, sobre...
Y crecimos... pensando que así era. Y el que no era, el que no estaba, digamos, alineado, por decir algo, era raro.
Oye, Rocío, otra de las cosas que quiero que nos puedas como comentar tiene que ver con esta línea de apoyo que tú nos comentabas. ¿De qué se trata? ¿Cómo la gente puede acceder a ella? ¿Es solo con niños y niñas? ¿También trabajan con las familias?
Sí. Mira, está orientada a niños, niñas y adolescentes y a su entorno protector, es decir, sus familias, un profesor que esté preocupado, un primo, un tío, un orientador de colegio también. Y esto funciona a través de 4 vías. Se puede descargar una aplicación en el teléfono que se llama Todo Mejora. Se puede entrar a un chat de nuestro Facebook, Todo Mejora. Se puede mandar un correo electrónico a apoyo@todomejora.org o se puede entrar a un chat de nuestra página web, todomejora.org. Por todas esas vías tú te puedes conectar, es un chat, y del otro lado hay profesionales, tenemos 76 profesionales que donan una hora de su tiempo a la semana para estar atendiendo. Mira. Entonces ellos pasan por un proceso de selección y de capacitación muy estricto, y lo que hacen es contención. 2/3 de las personas que nos consultan, o de las personas por las cuales un familiar consulta, tienen riesgo suicida por muchos de estos motivos también. Entonces, esos profesionales están capacitados para contener, orientar y, cuando es necesario, derivar, porque hay muchos temas que no se van a resolver a través de un chat o de un par de sesiones de conversación, y ahí se puede derivar a profesionales de la salud mental. A veces se necesita ayuda jurídica, a veces hay un delito o una vulneración de derechos involucrado, pero muchas veces lo que necesita una persona es alguien con quien conversar. Mm-hmm. Tenemos un convenio con Google por el cual cuando un chico busca maneras de suicidarse en Google, aparece Todo Mejora. Y ese chico que está en ese momento de tomar la decisión, decide dar una última oportunidad de pedir ayuda. Y sus mensajes suelen ser, sé que nadie está escuchando esto, pero envío este mensaje, como una botella al agua. Y cuando alguien le contesta del otro lado, ya la mitad del camino está recorrida.
Correcto. Oye, a propósito de eso, ¿cuál dirías tú que es el principal sufrimiento que tienen niños y niñas asociado a esto? Como, sé que nadie está al otro lado.
Sí, hay una soledad súper profunda en el mundo adolescente que nos consulta a nosotros en general, tanto LGBT como heterosis, eso es súper común, y muchos niños que no quieren revelar sus problemas y lo mal que lo están pasando porque ven a sus familias ya muy sobrepasadas y porque sienten que no existe espacio porque hoy día hay un mandato de ser feliz, de estar contento, de mostrarte en redes sociales, muy exitoso, de tener buen rendimiento. Entonces, cuando ya tres veces han dicho ellos, estoy pasándolo mal, y la respuesta de su familia es, ay, son cosas de la adolescencia, se te va a pasar, tu vida está bien, tienes todo resuelto, este pololo se te va a olvidar. Ya la cuarta vez ya no lo digo, porque siento que me van a volver a decir, oye, pero ¿hasta cuándo estáis mal? ¿Por qué no tiráis para arriba? Entonces se va viviendo muy solo. Muchos adolescentes hacen una puesta en escena para sus familias, que incluye muchas veces sacarse buenas notas. En el informe que nosotros lanzamos ahora hace poco y que está disponible en nuestra web, tú ves que los chicos dicen, me saco buenas notas y con eso mantengo a mis papás tranquilos y evito que se acerquen a mirar más de cerca qué me está pasando.
Mira, hay dos cosas, digamos, desde la ignorancia mía, te digo, siempre se habla que el depresivo o depresiva, en las fiestas estas grandes que hay de fin de año, que sea, cuando todo el mundo está contento, el depresivo sufre el doble, porque encuentra que todo el mundo es feliz y él no lo es. Y lo otro, que la persona que está pasando por esa etapa ve una muralla, donde al otro lado están los demás y él está solo.
Se va aislando.
Y si la familia o el entorno le dice lo que tú expresas recién, en el sentido de ya se te va a pasar y esto es cuestión de tu edad, peor todavía.
Sí, hay hartas evidencias en el mundo respecto de que en estas fechas especiales, Navidad, Año Nuevo, en la fecha que acabamos de pasar del 18 de septiembre, que son periodos en que además la gente está en lo suyo y se olvidan del que está solo, del que no está en pareja, del que está viviendo su tema más en soledad. Y efectivamente, volviendo a esos mitos por los que ustedes preguntaban, está ese mito de que una persona que se va a suicidar no lo anda anunciando. Y eso es mentira. Una persona que está con ideación o planificación suicida,
da un aviso, da señales.
Da señales, y no porque esté manipulando, da señales porque está en un dolor profundo y la única vía que ve para terminar con ese dolor.
Mira, nos queda poquito tiempo, pero tú has hablado del bullying, ¿verdad? Sí. Que se aprende en la casa. Yo no tenía idea de eso, pero el bullying parte de la casa.
Sí, claro.
¿Cómo se puede hacer, de qué manera, pensando en ayudar, ¿cierto?, a la o el niño con problema o el joven, ¿cómo podemos los adultos incidir en este tipo de maltrato para que no se replique?
Mira, algo súper importante y que está recién estudiándose es que el bullying deja secuelas hasta por 40 años siguientes, que incluso son superiores al haber vivido en un hogar o en una residencia.
¿Tanto?
Y por eso en muchos países del norte del mundo se está empezando a indagar, los médicos indagan bullying, así como indagan maltrato, porque se ha visto que los daños en salud física, en salud mental, en desarrollo cognitivo, en un montón de áreas, es súper significativo. Los adultos necesitamos entender que el niño que ejerce el bullying y los niños que son al mismo tiempo víctimas y victimarios, que es algo súper común, porque muchos niños que viven el bullying se vuelven también maltratadores de sus pares más débiles o más pequeños, todos ellos están sufriendo y todos ellos requieren apoyo. Por lo tanto, estas lógicas como de criminalizar un poco al chico que ejerce el bullying, que puede ser una sensación muy legítima de un padre, si yo veo que a mi hijo hay otro niño que lo está haciendo pasar mal, yo quiero ir y que ese niño lo castiguen. Pero en el fondo, todos esos niños lo que están haciendo es replicar patrones que han aprendido en sus casas, que han aprendido el mundo adulto, y lo que se necesita es interrumpir y nuevamente contener a todo el entorno que está viviendo eso, incluido a los niños que pueden estar siendo testigos.
Oye, Maca, nos queda re poquito tiempo y el tema es pero interesantísimo.
Da para mucho.
Vamos a quedar, pero como quien dice, estamos partiendo.
Yo vuelvo a venir cuando ustedes.
Pero bueno, encantado. Tú hablabas y mencionabas la importancia también de la aprobación de la ley, ¿no?, de identidad de género. Uh-huh. ¿Cómo podemos también como comunidad, como sociedad, hacernos cargo de ella? ¿Qué transmitirías? Porque en realidad es como la última pregunta, lo último que te podemos dar como de espacio para hablar de ello, uh-huh, a quienes nos están escuchando.
Mira, tanto la ley como las dos circulares que hoy día están vigentes de educación y de salud apuntan a una cosa muy básica: respetar la identidad social de una persona. La identidad es lo más básico y propio que uno tiene, y lo correcto, por lo tanto, es preguntarle a la otra persona cómo tú deseas ser tratado, cómo tú deseas que te llamen. Entonces, hoy día los establecimientos y lo de salud y de educación debieran, por supuesto, en los papeles legales, mientras no exista un cambio registral, tiene que seguir existiendo el cambio legal, el nombre legal, perdón, uh-huh, pero tratar a la persona con su nombre social y con su género definido por esa misma persona, son pasos súper básicos de empatía. Desde ahí parte todo lo demás. Pero hay un paso mínimo que tiene que ver con decir: yo te reconozco a ti, valido lo que tú estás viviendo, uh-huh, lo que tú estás sintiendo, y voy a conducir este proceso para acompañarte en la medida en que tú lo vayas necesitando y cómo tú lo quieras llevar.
Último, en el contexto como de la conversación, del respeto, de validar la identidad del otro, y cuando alguien sufre discriminación, ¿cuáles son las recomendaciones y cuáles son los pasos a seguir que debería seguir una familia?
Mira, hay señales a las cuales estar atento cuando tu hijo deja de querer ir al colegio, cuando tu hijo empieza a perder sus cosas, sus juguetes, sus materiales, cuando tu hijo empieza a tener dolor de guata o enfermedades frecuentes que antes no tenía. Es hora de preguntarse si lo está pasando mal en el colegio.
Hay una luz roja ahí ya.
Exacto. Y como padres hay varias medidas que se pueden activar. Los establecimientos deberían tener todos protocolos para tratar estos temas. Está la Superintendencia de Educación, que no solo recibe denuncias, sino que además ofrece ayudas de mediación a los establecimientos. Pero son las familias las primeras que deberían estar atentas a estas señales, que a veces uno no las quiere ver.
Estas no son palabras de buena crianza, realmente. Creo que interpreto a la Maca y a nuestros auditores, quedamos, pero con gusto, a poco. No porque lo tuyo no, uh-huh, sea bueno, sino porque
el tiempo es breve
y tenemos más preguntas que hacer, así, uh-huh, que tú podrías volver otro día.
Pero por supuesto, feliz.
Le agradecemos sinceramente de corazón a Rocío Faúndez, jefa de desarrollo de contenido de la Fundación Todo Mejora. Buen título, ¿eh? Todo Mejora, por acompañarnos esta mañana de sábado, Maca.
Bueno, vamos. Muchas gracias por escucharnos, hasta un próximo programa. Gracias, Rocío, por acompañarnos.
Gracias.
Que tengan buen fin de semana. Chau.
Fue Creciendo Juntos, una invitación del Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.